Muy bien. Muy buenos días a todos. La convocatoria de Asuntos Europeos y Acción Exterior. Hoy contamos con la presencia, y damos la bienvenida a los eurodiputados don Gabriel Mato Adrover y don Juan Fernando López Aguilar. Regreso a la que fue también su casa durante unos años y especialmente satisfechos de contar con la presencia de estos personajes relevantes de la política que ya trasciende desde luego del ámbito de Canarias y para nosotros es una enorme satisfacción darles la bienvenida. A título siquiera mera reseña biográfica, por respeto y consideración, por supuesto, a ellos, tengo que decirles que don Gabriel Mato Adrover actualmente es vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, es miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, miembro de la Comisión de Pesca y miembro de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Don Juan Fernando López Aguilar, que es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, es vicepresidente de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria, ACP, Unión Europea, y miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Dicho lo cual, y antes de empezar con las intervenciones, comentarles o preguntarles a los portavoces si hay algún tipo de sustitución. Señores portavoces de los grupos.
Sí, bueno, por don Mario Cabrera asiste de doña Dolores García.
Muchas gracias, señor Ruano.
Y por doña Migdalia Machín, don David Cabrera.
Gracias, señor Ruano. Señor Corujo.
Por doña Rosabella Cabrera, doña Teresa Cruz.
Muchas gracias. Antes de iniciar, aparte de este tema, cuestión, les comento que dado que hoy no nos acompaña, excusados asistencia, doña Dolores Padrón como vicepresidenta de esta comisión, hemos solicitado al Grupo Socialista, hemos hecho la consulta pertinente al letrado. Para esta comisión específicamente contamos con la presencia de don Manuel Marcos en estas tareas, acompañándonos aquí en la comisión, dado que el señor Ramos se tendrá que levantar en algún momento para representar y hablar en nombre del Grupo Mixto. Por tanto, si no hay ningún problema por parte de los portavoces, iniciamos entonces el orden, tal como les indiqué en información de hace unos días, y dado que estamos hablando de un mismo objeto, identidad de la comparecencia, consecuencias del Brexit en Canarias, hemos aglutinado las dos comparecencias en una, y los tiempos que hemos prefijado, a lo que pido, por favor, la mayor, concreción y ajuste a esos horarios, vamos a dar a los comparecientes 5 minutos a cada uno inicialmente, posteriormente a cada uno de los portavoces de los grupos de menor a mayor 10 minutos cada uno, para finalizar los comparecientes con 10 minutos. Les ruego, repito, encarecidamente ceñirnos a esos horarios que están determinados en interés también de los compañeros y compañeras diputados que tienen que después coger vuelos para desplazarse a otras islas. Sin más, señorías, tiene la palabra don Gabriel Mato Adrover.
Muchas gracias, presidente. Es verdad que darnos 5 minutos para hablar de Brexit. Estamos acostumbrados a minuto y medio en el Parlamento Europeo, pero bueno, vamos a intentarlo. Y yo lo primero, antes de empezar, y espero que no me cuente este preámbulo, darle las gracias por estar aquí y además por mostrar mi satisfacción por estar en esta, que es verdad que ha sido mi casa durante mucho, mucho tiempo, en esta Comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior, para hablar de las consecuencias del Brexit. Yo creo que para hablar de las consecuencias del Brexit en Canarias tenemos primero que saber qué va a pasar con el Brexit, qué es el Brexit, qué ha sucedido con el Brexit, ¿no? Y yo siempre he dicho que lo primero que tenemos que decir es que el Brexit ha sido un duro golpe, durísimo. Más va a ser para el Reino Unido que para la Unión Europea, pero en todo caso lo es. Y es una situación en la que, tras 2 años y pico de negociación, se ha llegado al acuerdo de retirada, un acuerdo que consta de 585 páginas que acompaña con una declaración política, que es una declaración de intenciones, es decir, no es vinculante, pero se esbozan un poco lo que son las aspiraciones políticas británicas y europeas en cuanto a la relación futura. Dicho esto, ahora el escenario que tenemos es el Parlamento Europeo. Deberá valorar en su momento estos dos textos y la Cámara de los Comunes debe ratificar su posición. ¿Qué sucederá si Westminster respalda el acuerdo? Pues lo que sucede es que el 29 de marzo entramos en el llamado periodo de transición, 2 años en los que la Comisión debe negociar la relación futura. Eso se traduce en pocos cambios y para Canarias ninguno tampoco. Es decir, durante esos 24 meses el Reino Unido sigue formando parte del mercado único europeo, la unión aduanera, se sigue aplicando absolutamente toda la legislación europea en el territorio británico y los británicos seguirán cumpliendo con absolutamente todas las obligaciones de un Estado miembro. Eso sí, la única diferencia es que no tendrán ni voz ni voto en la Unión. Y luego, bueno, pues si llegado ese final se ve que no se han logrado pues llegar a los acuerdos de futuro, lo que se puede es extender durante otros 2 años más. Este es el escenario mejor. Es verdad que parece que no va a ser ese el escenario. Y según los datos que publicaban ayer o antes de ayer en un periódico británico y lo que hemos podido escuchar, lo que parece que puede suceder es que el día 11 el Parlamento británico diga no a este acuerdo. ¿Qué escenario nos encontramos entonces? Bueno, hay distintas posibilidades también. Es decir, que se produzca un Brexit sin acuerdo, que es lo que quieren los euroescépticos británicos, que caiga el gobierno de Theresa May y se convoquen elecciones generales y después se reinicien las negociaciones, que se celebre un segundo referéndum, o que el día 11, después del día 11, el día 13, hay una cumbre europea, venga Theresa May a Bruselas a decir, oiga, vamos a negociar un nuevo acuerdo, que este me han dicho que no. Esa respuesta ya está dada. La Unión Europea no va a negociar ningún tipo de nuevo acuerdo en relación con el que ya está negociado. Y además tenemos un hándicap todavía peor, que es que después de diciembre ya no habría mucho tiempo ni siquiera para ratificar los acuerdos por los parlamentos nacionales, que todos tienen que ratificar el acuerdo. Con lo cual, estamos en una situación muy complicada realmente, porque incluso a efectos prácticos, si se planteara por alguien un segundo referéndum, que no podría celebrarse antes de las elecciones de mayo, hasta la nueva composición del Parlamento quedaría trastocada. Por tanto, en relación con Canarias, en el mejor de los escenarios que haya un acuerdo, la situación no tiene por qué ser realmente perjudicial. La situación, si hablamos de económicamente hablando, es verdad que la salida del Reino Unido implica entre los 12 y 14 mil millones de euros menos para las arcas comunitarias y eso la Comisión pretende traducirlo en una reducción en el marco financiero desde 2021 a 2027. Esa reducción lo ha hecho de forma lineal y para Canarias en concreto afecta fundamentalmente a la política agraria común y en concreto al POSEI, al margen de alguna otra cuestión. No tanto en fondos regionales, porque seguimos teniendo el fondo RUP, que en principio mantendría la misma cantidad, y en fondos de cohesión, tanto FEDER como Fondo Social Europeo y propio Fondo de Cohesión, además del FEADER y del Fondo Marítimo de la Pesca, la idea es que no se reduzcan en gran medida. Entre otras cosas, los de cohesión, porque debido a los nuevos parámetros que se van a utilizar, que fundamentalmente son de paro juvenil, nivel de educativo, etcétera, desgraciadamente tenemos unos ratios muy bajos y tendríamos derecho a esas cantidades. En el Fondo Marítimo de la Pesca han planteado una reducción que el Parlamento ya ha dicho que no, porque el Parlamento, que es quien tiene además la última palabra para decir sobre el marco financiero al mismo nivel que el Consejo, ya ha dicho claramente que la bajada de ingresos por parte, en virtud de la salida del Reino Unido, no debe traducirse en una bajada de presupuestos. ¿Cómo se palía eso? Es decir, ¿cómo podemos decir con menos ingresos y con más preocupaciones, como puede ser inmigración, defensa común, etcétera, cómo podemos hacerlo? El Parlamento Europeo ya lo ha aprobado en el Pleno la pasada semana, hace 2 semanas en Estrasburgo. Dijo que los países miembros aporten, en vez del 1,1% que están aportando, un 1,3%, con lo cual se podrían afrontar los nuevos retos de la Unión Europea sin tener que reducir en modo alguno las cantidades que estaban presupuestadas. Escenario, Canarias. Si sigue el acuerdo, no hay problema ni en circulación, ni en los estudiantes, ni en los trabajadores que están en el Reino Unido, ni tampoco de las personas que viven en Canarias, ni siquiera para las exportaciones de nuestros productos, fundamentalmente hortofrutícolas. Sin acuerdo, se convierte en un país tercero a todos los efectos, reglas de la Organización Mundial de Comercio, aranceles, fronteras, y ya veremos qué pasa.
Muchísimas gracias. Señor Mato, tiene la palabra don Juan Fernando López Aguilar.
Muy buenos días a todas y todos, y ante todo, gracias. Gracias por invitarnos y gracias por esta expresión de compromiso del Parlamento de Canarias con los asuntos europeos en una comunidad autónoma como la Canaria, siempre muy sensible a los asuntos europeos. Es de reconocer que se haya instituido una iniciativa parlamentaria que permite reflexionar en voz alta sobre un asunto europeo mayúsculo, mayor, que afecta al futuro de la Unión Europea, como es este suceso sin precedentes del divorcio, la salida de un Estado que ha estado 45 años en el proceso europeo, en la construcción europea de la Unión Europea. Lo que llamamos Brexit es una secuencia desdichada de principio a fin, mal conducida, además de con un origen muy desgraciado desde el punto de vista político, que muchos criticamos, deseando que no se consumase la peor hipótesis. Pero como vino sucediendo durante un tiempo, que ha sido muy determinante, se consumó y a partir de ahí se ha iniciado una negociación procelosa, que ha sido conducida hasta su último minuto de manera agónica, sabiendo que venía encima un deadline fatídico. El deadline marcado por el derecho constitucional europeo, artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que es el que permite que un Estado miembro pueda retirarse de la Unión. Una Unión protofederativa no llega a ser federal porque existe el derecho de separación, el derecho de secesión de un Estado miembro, no de un territorio de un Estado miembro, pero sí de un Estado miembro con respecto de la Unión. Y se puso en marcha el artículo 50 y en dos años debía completarse el proceso de negociación. Ha durado estos dos años completos, sin perder un solo segundo, y el resultado ha sido, en el último minuto, in extremis, un documento enorme, un documento de cerca de 600 folios, que hay que leer atentamente. Consta de dos partes. El primero es el acuerdo de retirada, el llamado Withdrawal Agreement, el acuerdo de retirada del Reino Unido con respecto de la Unión, y es el que ocupa el mayor volumen del documento. Pero hay un segundo documento, que es la declaración política que adoptan todas las instituciones de la Unión para regular el futuro de la relación de la Unión Europea con el Reino Unido, la futura relación de la Unión Europea con el Reino Unido. Y ambos documentos están estructurados en todos los capítulos que importaban en la agenda de la negociación. Para el Parlamento Europeo fue prioritario siempre la protección de los ciudadanos, de los derechos de la ciudadanía europea en el Reino Unido y de la ciudadanía británica en el resto de la Unión. Y ese capítulo se resolvió satisfactoriamente. Un segundo capítulo, un partenariado económico. Y un tercer capítulo que estableciese las bases para la estipulación de los costes de la separación. Y la primera valoración que quiero hacer en este primer tramo es la de que la Unión Europea ha sostenido el tipo, se ha mantenido básicamente unida, por tanto conjurando la peor hipótesis, que es que se desatase una etapa de no solamente incertidumbre, sino contradicciones entre los Estados miembros en las estrategias negociadoras. La Unión Europea se ha mantenido básicamente unitaria y ha conseguido mantener su agenda negociadora, de modo que el coste para el Reino Unido es enorme. Y esto hay que saberlo. El Reino Unido, de acuerdo con el acuerdo de retirada, se compromete a continuar financiando en 13.000 millones de euros anuales durante los dos próximos años el presupuesto de la Unión, extensibles otros dos años más, porque hay una cláusula que señala que el 29 de marzo del 2019, como quería el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, el Reino Unido abandona las instituciones de la Unión y, por tanto, pierde el derecho de participación en sus instituciones, incluido el Parlamento Europeo. Pero hasta el 31 de diciembre del 2020 no será efectiva la separación, pudiendo extenderse dos años más si la decisión se adopta con anterioridad y así se acuerda por unanimidad por los Estados que permanecen en la Unión. Por tanto, el acuerdo es un acuerdo gravoso para el Reino Unido, que consuma esa visión que teníamos severa del asunto que nos ha ocupado. Es seguramente un hecho muy negativo, un aldabonazo de conciencia para el conjunto de la Unión Europea, pero que ha sido completado en su tiempo. Y a partir de ahí queda la secuencia de la ratificación. Primer trámite, Parlamento Británico, 12 de diciembre. Nada sugiere que vaya a salir bien ese primer trámite. Hay dificultades parlamentarias que están al alcance de cualquiera. El segundo sería el Parlamento Europeo, que debe votar en febrero. ya lo tiene agendado. Y a partir de ahí, ratificación en los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros, todos los cuales deberían votar unánimemente el completamiento de la secuencia. Por tanto, la secuencia todavía puede descarrilar, pero seguramente el momento más difícil es el primero, el Parlamento británico. Si el Parlamento británico no aprueba lo acordado por el gobierno de Theresa May, se abre un conjunto de hipótesis, todas ellas de muy difícil manejo. La primera sería que una escaramuza parlamentaria pusiese un nuevo gobierno. Y esto significaría que seguramente ese nuevo gobierno pediría con manotazos de ahogado a las instituciones europeas que atendiesen algún tipo de extensión de lo inicialmente acordado en términos de tiempo. La segunda sería la convocatoria de un segundo referéndum, una hipótesis de dificilísimo manejo y de consecuencias impredecibles. Y la tercera, que todos hemos presentido e intentado evitar, es lógicamente el Brexit desordenado, la hipótesis que se denomina ya en la jerga europea el cliff edge, el asomarse al precipicio. Pero lo que nos debe ocupar en el Parlamento de Canarias es la previsión de un impacto en Canarias del Brexit, y debo decir primero que lo acordado es satisfactorio para los 21.000 canarios que residen en el Reino Unido y para los 26.000 británicos que residen en Canarias. Sus derechos van a ser preservados y podrán optar, residiendo 5 años, a la residencia permanente. Habrá una pérdida relativa de libertad de circulación, pero esa es la primera consecución. En segundo, en términos de relaciones comerciales, no hay un impacto directo, porque el Reino Unido permanece durante todo el periodo transitorio extensible hasta 2 años más de que se consume el Brexit en la unión aduanera. En la unión aduanera. Por tanto, no habrá un impacto inmediato ni negativo sobre nuestras relaciones comerciales con el Reino Unido. Y en particular para la exportación de algunos productos sensibles canarios con destino en el Reino Unido. Y en tercer lugar, lo que cabe decir es que parte del trabajo consistente en prever la nueva modalidad de relación futura del Reino Unido con la Unión Europea consiste en evaluar de manera atenta el impacto del Brexit, donde haga falta. Y para eso los parlamentarios residentes en regiones ultraperiféricas estaremos muy atentos para ver qué efecto se produce, en su caso, en particular sobre la comunidad autónoma de la que procedemos, Gabriel Mato y yo, y por eso estamos aquí, que es la nuestra, Canarias, qué impacto puede tener, para evaluarlo y para ver qué medidas correctoras se pueden arbitrar. Puedo añadir, para concluir, que esas medidas tendrán que ser negociadas por los Estados miembros en los que están incardinadas las regiones ultraperiféricas, en representación de esas regiones ultraperiféricas en la mesa del Consejo y por los parlamentarios europeos en pie de igualdad con el Consejo como legisladores europeos que somos en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, tendrá que ser acordada por la Unión Europea, no en su conjunto por las regiones ultraperiféricas ni tampoco en particular por Canarias. Pero las posibles consecuencias negativas que pueda tener el Brexit en el futuro sobre Canarias y que requieran algún tipo de medidas correctoras tendrán que ser acordadas en el proceso legislativo europeo, tanto en las medidas de derecho derivado específicas que haga falta estipular, como en sus partidas presupuestarias o en sus fichas financieras. Tendrán que ser acordadas por las instituciones europeas y defendidas por los Estados que tienen regiones ultraperiféricas. En este caso, Canarias, pues tendrá que ser el Gobierno y el Reino de España representado en el Consejo el que evalúe ese impacto. Pero me gustaría contribuir, solo para terminar, a una visión razonada y al mismo tiempo contenida, no alarmista.
Disculpe,
no alarmista. De la evaluación del impacto del Brexit sobre Canarias. Que no haya una visión alarmista, sino que seamos capaces de transmitir un mensaje de serenidad que, por el momento, la situación está siendo evaluada de manera correcta y disponemos de los parámetros necesarios para poder responder a cualquier contingencia que pueda presentarse en el futuro. Gracias.
Muchas gracias, señor López Aguilar. Recordarles a los comparecientes que al final van a tener cada uno 10 minutos para dar respuesta, en la medida que lo consideren, a las observaciones que tengan a bien ahora desarrollar los portavoces de los grupos parlamentarios. Por el grupo mixto tiene la palabra don Jesús Ramos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor López Aguilar. Buenas tardes, señor Mato. Agradecerle en nombre de la agrupación socialista Gomera pues la presencia en esta comisión. Es una lástima que no puedan tener más tiempo para que puedan pues realmente decirnos todo a aquellos que ustedes realmente quieren decirnos, porque creemos que es muy importante. Cualquier cuestión que afecte a Europa, lógicamente, acabará afectando a Canarias. Las consecuencias más lógicas que podemos tener, pues quizás sea la causa turística, esa disminución a lo mejor de turistas británicos a nuestro archipiélago y las compensaciones que recibimos por ser una región ultraperiférica. El Brexit nos puede afectar de una manera decisiva, ya que al perder Europa esos fondos británicos, cifrados pues alrededor de 13.000 millones de euros, a España pues le tocará como potencia económica realizar un mayor aporte al proyecto europeo. Pero ustedes me corregirán si me equivoco, pero esa pérdida o posible pérdida de fondos británicos realmente no podrá ser compensada en su totalidad. Está claro que el artículo 349 del Tratado del Funcionamiento de la Unión nos blinda con respecto al tratamiento diferenciado que tenemos que tener las RUP dentro de la Unión, pero no nos va a blindar si hay recortes en todas las partidas, tanto al desarrollo como al sector primario. Por eso nos gustaría saber qué consecuencia nos puede traer el post-Brexit a los canarios. Es cierto que ha habido compromisos firmes, incluso tuvimos un posicionamiento claro de los presidentes de Francia, Portugal y España para la protección de las RUP y un respaldo del Parlamento Europeo sobre que no se reduzcan las partidas a las RUP, todo lo contrario, que vayan aumentando en este caso. Usted, señor Mato, explicó en la comparecencia que tuvo hoy que con respecto a la PAC que no nos va a afectar, al menos en el POSEI y otros aspectos. Pero otra cosa es el tema de la pesca, que sigue estancada esta cuestión pues con Marruecos por el tema del Sáhara. Los fondos de cohesión son los que tenemos más en el aire, porque nadie nos ha asegurado que no se recorten. Tenemos todos la buena voluntad para que sigan desarrollándose de igual manera, pero tendremos que tener claro que debe haber un trabajo para configurar una mejor Europa después del horizonte 2020. Por no hablarle del programa que podría ser si se rebajan los porcentajes de colaboración de los fondos de desarrollo, que actualmente están en el 85%. ¿Quién nos asegura esto? ¿Y hay un acuerdo del Parlamento Europeo para mantenerlos? Porque a nosotros no nos consta. Es cierto que el Brexit es una cuestión traumática para la Unión Europea, pero lo va a ser más para los británicos, como ustedes muy bien han dicho, porque las empresas van a querer operar en el mercado único europeo, por lo que nos gustaría saber cómo se ha afrontado este tema de la posible huida de las empresas del Reino Unido en los acuerdos y cómo se va a regular las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Precisamente ahora que cada vez más las medidas proteccionistas están afectando el tráfico internacional de mercancías y creando una inercia bastante mala para los intereses económicos globales, por ello esperamos que con el acuerdo de separación y después cuando se normalicen las relaciones con el Reino Unido, éstas sean cordiales. Hay cláusulas que protegen a las RUP en los acuerdos con respecto a las relaciones comerciales del futuro. ¿Nos pueden concretar cuáles son este tipo de medidas que tienen para protegernos como región ultraperiférica? Y bueno, el principal problema es la eventual pérdida de turistas, ya que de eso se sustenta pues nuestra economía. Y uno de cada tres turistas que visitan Canarias son turistas británicos, no lo olvidemos. Y la diferencia entre la libra y el euro nos va a hacer menos competitivos con respecto a otros destinos del norte de África que se han recuperado de los efectos de la primavera árabe. Y nosotros queríamos hablarles también de los temas que nos preocupan, los temas sociales asociados al Brexit, aparte de los temas económicos que hemos planteado, porque hablamos del Brexit con acuerdo, pero eso es si este acuerdo llega a perfeccionarse y Theresa May consigue sacar adelante la votación del Parlamento Británico. Pero, por supuesto, entonces, desde nuestro grupo queríamos preguntarles sobre las medidas que van a quedar con respecto a los canarios y el resto de europeos que viven en Gran Bretaña. Ustedes saben que muchos jóvenes buscando oportunidades, sobre todo porque no las encuentren aquí en nuestra tierra, pero también trabajadores que han tenido que emigrar y que llevan muchos años allí integrados con sus familias. Por eso quería preguntarles que qué problemas de cobertura sanitaria, de cobertura educativa o de empleo y ayudas sociales se pueden encontrar quienes están en el Reino Unido con o sin acuerdo, porque el marco es completamente distinto. Y cómo el Gobierno de España podrá ayudarles y por supuesto, también cómo podemos ayudarlos desde Canarias en las materias en que les pueda responder para darles los apoyos que puedan necesitar. Porque, como ustedes saben, el problema es que con la salida del país de Europa habrá que pagar esos servicios públicos esenciales. Antes había mecanismos que daban estas coberturas y compensaciones entre los países. Pero esto ha quedado en un estado incierto y si tenemos ese problema con los canarios que están en el Reino Unido. ¿Cómo quedan los miembros de la comunidad británica en Canarias? ¿Qué respaldo tendrán? Porque nosotros, al igual que otros partidos, hemos decidido que la opción es la de tener una sanidad pública libre para todos. Y entendemos que esta gente está integrada. Tiene que tener una solución al respecto de los servicios sociales, de empleo y de educación de sus hijos. Porque lo que ha demostrado el Brexit es un fracaso de las políticas sociales europeas, que son el día a día de las personas que nos alienamos del proyecto europeo cuando en Europa solo hablamos sobre temas económicos y no de los que afectan a las personas, pero que son las que por desgracia se traducen como los más importantes actualmente para Europa. Desde nuestro grupo somos profundamente europeístas, le digo más, como canarios saben que los canarios somos profundamente europeístas y creo que nos duele que no se hable de cómo resolver los problemas sociales que sigue viviendo Europa. Por eso nosotros queríamos debatir sobre un tema que lleva acento en la población, que son las repercusiones sociales del Brexit y cómo les afecta a las personas y, sobre todo, lo que le preguntaba antes, cómo afecta a los 21.000 canarios y también, como le decía, los derechos de la comunidad británica, incluso de la cobertura que puedan tener los turistas que vienen a Canarias. Y le digo que lo importante no es solo el Brexit, que es una tragedia, por supuesto, lo importante es cómo se configura el horizonte europeo posterior al 2020, que cuando se planifique no se hagan recortes, porque gracias a ello solo se consigue un avance de los populismos y extremas derechas, como los ejemplos vergonzosos que se han visto en algunos países europeos. Esto puede ser por la decepción que interiorizan los ciudadanos de la Unión de esta forma de ver los temas europeos con la calculadora económica en la mano y no pensar en la justicia social, algo que no se cambiará hasta que no cambie la mayoría conservadora del Parlamento. Nosotros pensamos que la nueva Europa se tiene que hacer desde la concepción social, pero nos preocupa que cuando se nos pasó el documento del señor Juncker sobre las previsiones de lo que se quería para la nueva Europa, vimos que lo único que se planteaba era aumentar la seguridad, tener unos mayores controles económicos y de estabilidad presupuestaria, así como la posibilidad de un ejército y blindar la frontera frente a la inmigración. Pero en ningún momento en todo el documento se hablaba de trabajar para resolver las grandes bolsas de desempleo, de armonizar servicios sociales, de aportar más para nuestro desarrollo, por no hablar de aumentar la solidaridad y aportaciones a las regiones que realmente lo necesitan. Y sinceramente tengo que agradecer a la presidenta de la Cámara que nos aceptara muchas de nuestras propuestas al documento de trabajo que hicimos en el Parlamento para llevar al Comité de las Regiones de Europa, porque nos habíamos quedado profundamente preocupados con la omisión, quizás consciente, que se hizo de los ciudadanos europeos en la nueva Europa. Un proyecto europeo que para seguir siendo viable necesita de los europeos, si no solo aumentará la desafección a la Unión y nos podríamos enfrentar en el futuro a nuevos procesos como el del Brexit. Es que precisamente uno de los argumentos falaces que hacen los euroescépticos británicos era vender que con Europa perdían cobertura social los británicos, algo que es falso. Por lo que debemos analizar este aspecto y contrarrestar las falacias con hechos. Así pues, esto podría servirnos para recapacitar y yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y hacer un giro a lo social para que Europa piense más en sus ciudadanos y no tanto en la economía. Porque la economía es importante para darnos prosperidad y permitir el desarrollo de las regiones y, por supuesto, generar empleo, pero la economía por la economía no tiene que ser lo que dirija las políticas europeas. Una vez más, agradecerles a ambos la presencia hoy aquí y antemano también les agradezco ya las propuestas o intervenciones y aclaraciones que tendrán en su segundo turno. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Por el Grupo Popular tiene la palabra doña Cristina Tavío.
Gracias. Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, gracias en nombre del presidente de esta comisión, de Agustín Hernández Miranda, y de Águeda Montelongo y en el mío propio, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, por considerar a esta comisión y por considerar al Parlamento de Canarias. Quiero hacer una gastar dos segundos de mi tiempo escaso para hacer una mención que espero que no tenga explicación política o significado político, y es el hecho de que hay dos ausencias, dos grupos políticos que no están hoy aquí y todos habíamos sido convocados en tiempo y forma. Y lamentarlo, yo espero que sean exclusivamente problemas de agenda y que no tenga ese significado político, porque desde luego nos dolería. Porque soy, en nombre de mi grupo parlamentario, de las que me dolió en el año 2014 el resultado de abstención especialmente grave entre los canarios. Hablamos de un 37% de participación frente a esa media nacional del 43%, que es por debajo del 50%. Y por lo tanto empiezo ahí, empiezo agradeciéndoles la presencia, pero animándoles a seguir defendiendo Europa en cada una de las calles de Canarias. Y me pongo a disposición yo y mi grupo político para acompañarlos, porque en Europa nos lo jugamos todo. Miren, la semana pasada, nada más y nada menos que el jefe del Estado, que nuestro rey, Felipe VI, dedicó pues más de 24 horas de su agenda exclusivamente a considerarnos como región ultraperiférica de la Unión Europea. En aquella jornada, la 23 conferencia de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea que se celebraba en Las Palmas de Gran Canaria, hubo una ausencia, que fue Jean-Claude Juncker. Lo dije allí, lo dijo todo el mundo, y era evidente, no estaba Juncker porque estaba negociando el Brexit. Pero yo quiero decir aquí que yo noté, desgraciadamente, otra ausencia en Las Palmas y otra ausencia en Bruselas la semana pasada, porque ni estaba nuestro presidente del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, ni estaba en Bruselas, como sí estuvo en dos ocasiones Theresa May. Y, por lo tanto, a los dos eurodiputados les hago esa reflexión. Canarias, don Juan Fernando, don Gabriel, tienen siglos de europeísmo, pero siglos de relaciones anglo-canarias. En el siglo XVI, precisamente, fueron los primeros barcos que vinieron. Pero a partir de ahí ha habido etapas en las que hemos tenido más relaciones con el Reino Unido, pero siempre nuestras sociedades, y por poner el ejemplo de que durante la Inquisición, precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, se prohibieron las banderas, pero aquí seguíamos con ese espíritu británico y de alguna forma defendiendo nuestra condición, porque hemos convivido. En mi caso particular, mi bisabuela era inglesa y mi bisabuela, por el otro lado, era irlandesa. Y por lo tanto, Canarias, ¿qué quiero transmitir? Que si los periódicos de nuestro país rubricaban el pasado lunes que era una tragedia para Europa, para nosotros es una tragedia elevada al cubo. ¿Por qué? Pues no solamente por esas historias, por la malvasía, por la cochinilla, por las papas, por los tomates, por los pepinos, no solamente por los 27.000 británicos o por los miles de británicos que tenemos en la Seguridad Social Española residiendo en nuestras islas, sino porque, de alguna forma, y hay una de las cuestiones que quiero dejar muy, muy claro, y es que a nosotros nos preocupa lo que está diciendo el primer ministro, el ministro de Economía británico, esa devaluación de la libra. ¿Qué repercusiones va a tener eso para el gasto adquisitivo, para el nivel adquisitivo de los canarios, de los británicos en Canarias? Como decía, unos 27.000, pero ¿y de esos británicos que nos visitan y nos eligen? Porque afortunadamente nuestro sol va a seguir estando ahí, como nos decía y nos intentaba tranquilizar el embajador Manley esta semana también de visita en Canarias. ¿Qué nivel adquisitivo van a tener esos residentes que en su día compraron una casa en nuestras islas y que desgraciadamente, sus pensiones ya no les da para vivir y están teniendo que recurrir a otros negocios en esta tierra? Por lo tanto, transmitirle a los dos que transmitan, el Gobierno de Canarias, y nos congratulamos de que así se haya hecho, ha solicitado ya una reunión bilateral con el Gobierno de España, que es quien tiene, de alguna forma, la legitimidad para defender cualquier estatus en el futuro, y transmitirles en nombre del Grupo Parlamentario a los dos la preocupación que tienen los canarios, que tienen los británicos que residen aquí y que tenemos todos por la incertidumbre que se abre en una Europa de 27. De verdad que no es la primera vez que hablamos en el Parlamento Canario sobre este asunto. Ha intervenido el consejero de Economía, tanto en pleno como aquí en comisión, el propio presidente Clavijo. Y, en definitiva, ¿qué queremos desde el Grupo Parlamentario Popular a los dos eurodiputados? Por cierto, nos tranquiliza pensar que don Gabriel Mato es uno de los 219 diputados del Grupo Popular Europeo, grupo mayoritario en la Eurocámara, y que don Juan Fernando López Aguilar es uno de los 188 eurodiputados de la Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo. Y eso nos da cierta tranquilidad, y por eso hoy le hacemos ese ruego, que de alguna forma se mantengan cerca del Gobierno de Canarias, cerca del Gobierno de España en esta incertidumbre que tenemos a la vuelta de la esquina, y que vuelvan a este Parlamento a informarnos pormenorizadamente de cada uno de los pasos que se vayan dando, y que se vayan con esa reflexión de que no solo, lamentar otra vez que haya dos grupos políticos de Nueva Canarias y de Podemos que no hayan querido estar en este debate, pero sí llévense que el resto de los grupos políticos, y yo creo que todos los canarios, estamos tremendamente preocupados por la incertidumbre que supone la tragedia del Brexit. Hay un informe magnífico, magnífico, que ha encargado el Gobierno de Canarias y que se ha elaborado desde Canarias con las patronales, con los sindicatos, con los sectores económicos, porque ya digo, no es solo un problema de nuestros turistas, también de las personas que nos visitan en los cruceros a través de las navieras. Nuestros turistas vienen cargados en aeronaves con bandera británica, y por lo tanto podría seguir enumerando todas y cada una de esas incertidumbres que ustedes conocen también. Y termino nada más que las notarías, los registros, las inmobiliarias, los alquileres de coches, los bares, los restaurantes, un sinfín de incertidumbres que tienen cara, que ustedes saben, como yo, que muchas familias dependen de todos estos espacios de negocio, y por lo tanto agradecerles, porque es un hecho voluntario que hayan querido estar hoy aquí y formar parte de esta comisión, que hoy es histórica en el sentido de que ustedes han querido compartir con nosotros esas reflexiones en medio de la incertidumbre, y nada más que hoy, estamos todos muy pendientes del próximo 2 de diciembre y de cuál va a ser la posición final de la Cámara de los Comunes, pero sí decirles que cuando estén en Europa, y yo sé bien lo que es el frío que se pasa esa noche de tarde en el Parlamento, que no dejen de ponerle empeño a este asunto, como me consta que ustedes lo hacen en el día a día, porque de hecho son dos de los eurodiputados que más participan en distintos asuntos que nos preocupan. Y ya digo, no solo lo hice antes como vicepresidenta del Parlamento en las reuniones que organizó la oficina del Parlamento Europeo en Madrid, sino aquí también en nombre de mi grupo político rogarles y pedirles que sigan cerca de nuestros gobiernos español y canario en este momento difícil, y que por favor nos mantengan informados de cómo van evolucionando un asunto de tanta trascendencia para Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Tavío. Por el Grupo Socialista Canario tiene la palabra don Gabriel Corujo.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, eurodiputado. Muchas gracias, don Gabriel. Muchas gracias, don Juan Fernando, por estar aquí hoy, pues aumentando la visión de esta comisión sobre esta situación que efectivamente afecta al archipiélago. Yo también les pediría que a lo largo del proceso tengan a bien volver a comparecer aquí e informarnos, porque un análisis, aunque puede ser un problema de agenda, se puede entender, pero un análisis con la visión de dos eurodiputados, pues un análisis, no cabe duda, más enriquecido, ¿no? Es lamentable que estemos hablando de la decisión voluntaria de un Estado miembro abandonar la Unión Europea. Es lamentable que alguien, que un Estado miembro, los ciudadanos que habitan en un Estado miembro, lleguen a decir: oye, preferimos ir solos a ir con ustedes. Eso es una primera reflexión que debe hacerse en la Unión Europea cuando estemos, cuando hayamos pasado ese momento de incertidumbre, que lo bueno que tiene el paso del tiempo, que al final acaba pues sellando todos los asuntos, y en algún momento habrá que repensar para que no vuelva a pasar. ¿Cuál es la situación que se da cuando alguien decide: no, mire, pero yo prefiero caminar solo? Recordamos que el procedimiento, digamos, para el abandono voluntario de la Unión es realmente nuevo. Se viene de la aplicación del Tratado de Lisboa. No existía ese procedimiento anteriormente. Y bueno, yo creo que mi opinión personal es que se hace para que exista un procedimiento en que se pueda salir con acuerdo, porque considerar el escenario de un desacuerdo es, en mi opinión, inconcebible. Debería serlo, ¿no? Según el informe definitivo del impacto del Brexit en Canarias, tenemos una afectación de aproximadamente el 12,4% del PIB, que es lo que corresponde al gasto turístico de los ciudadanos del Reino Unido que pasan sus vacaciones en esta región. Y además el 40% de las exportaciones hortofrutícolas, ¿no? Básicamente legumbres y hortalizas, ¿no? A estas incertidumbres, estas dos incertidumbres, una tercera incertidumbre clave es qué sucede con el cielo único europeo. Entonces, nos afecta indudablemente. Una salida con acuerdo o sin acuerdo a impacto cero es imposible. A nosotros nos va a afectar de todas las cuestiones, porque ya se ha visto el efecto que tiene sobre la moneda, que ya han dicho algunos de los oradores que me han precedido. Se ha visto, desafortunadamente, incluso el efecto de incertidumbre hace que las personas se muevan menos, y a nosotros que las personas se muevan menos pues nos afecta especialmente, y son los ciudadanos británicos, que son un turismo muy consolidado en esta región. Por tanto, desde Canarias, en nuestra opinión, pues toca prepararse, toca. Efectivamente, no hay que evaluar un escenario alarmista, pero ya que hay un procedimiento, que ciertamente, no voy a decir que es a largo plazo, pero sí es a medio plazo, no es instantáneo, pues toca hacer un giro de timón. Las políticas de atracción turística que han ido, enfocadas a un turismo de masa, a un turismo de menor calidad, a un turismo de peor poder adquisitivo, pues ese va a ser el primer turismo que se sienta afectado por una devaluación de la moneda, por problemas laborales en el Reino Unido, por otro tipo de problemas de orden social, porque evidentemente quien a menor capacidad de gasto, menor destino del gasto a las vacaciones, y nosotros nos afecta de forma más significativa, ¿no? Me gustaría hacer una reflexión, ¿no? Una reflexión. ¿Qué sucede? Y creo que es parte de las reflexiones que deben hacerse a posteriori, ¿no? ¿Qué sucede en estos momentos en los que se está evaluando la salida de un Estado miembro en un colectivo, en un agente común, como es la Unión Europea? Pues sucede un efecto, en mi opinión, extremadamente perverso, que es que fomenta la insolidaridad de los territorios, tanto de los Estados miembros, que empiezan a pensar en qué nos va a afectar esto, y dentro de los Estados miembros, cada una de las regiones, que empiezan a pensar en qué nos va a afectar esto a nosotros, ¿no? Entonces, la insolidaridad se contagia. Y cuando la insolidaridad se contagia, ¿qué significa? Que en Europa se deja de hablar, o se habla menos, o se habla con menor intensidad del problema de las lamentables migraciones por motivos de guerra, del problema de la asistencia necesaria a los refugiados, de inmensos problemas de índole humana y que reclaman una solidaridad innegable por parte de todos y cada uno de los Estados miembros, y se empieza a hablar de en cómo me va a afectar a mí en que vengan menos turistas aquí de vacaciones, porque eso significa que nosotros vamos a ingresar menos y tal. Entonces empezamos a tener una conciencia monetizada del papel que tenemos en la Unión Europea, y ese principalmente, en la opinión del que les habla en este momento, es uno de los grandes fracasos de la Unión Europea, que ha consolidado su posición de conjunto de intereses económicos y no la ha ampliado a un conjunto de intereses humanos, o no la ha terminado de ampliar. No da respuesta a los grandes problemas que tiene la Unión Europea de naturaleza, vamos a llamarla humanística, ¿no? Ahí no se ha atendido. La homogeneización, perdón, del espacio económico no ha traído consigo que el espacio social sea homogéneo, que el espacio laboral sea homogéneo. No tiene sentido en una agrupación de Estados miembros, además que pues, se fomenta porque dado que existe una competencia entre ellos mismos, una competencia económica, no tiene ningún sentido que en este país, por ejemplo, tengamos un salario mínimo interprofesional que es más de dos veces menos que en el país vecino, Francia, que en el país miembro, los Países Bajos, y que muchos otros más. Esas fallas de homogeneizar lo verdaderamente importante nos pasan factura, porque al final pues todo el mundo acaba planteándose si le iría mejor solo que, como se entiende, mal acompañado. Por tanto, mis preguntas, aprovechando la presencia de ustedes aquí, pero sí quería pasar por esa reflexión, es: ¿creen ustedes que se abordarán los problemas? ¿Creen que nos cegaremos en la Unión Europea con el tema del Brexit y perdemos foco en centrarnos en otros problemas de índole humano, por ejemplo las crisis migratorias que me consta que se ha vivido con intensidad, pero bueno, a lo mejor hacen falta más cumbres sobre esa cuestión también. ¿Creen ustedes que existe un escenario posible de vuelta atrás del proceso del Brexit, que en mi opinión sería claramente deseable, y a la comunidad británica que reside en Canarias y a la comunidad británica que reside en España les diría de forma alta y clara e indubitable que nosotros los queremos aquí, que nosotros los consideramos vecinos de nuestro territorio, porque han estado siempre los que vienen repetidamente de visita y los que han venido para quedarse? La madre de mi hija es ciudadana británica, por ejemplo. Yo me siento especialmente unido a esa comunidad, pero no es diferente de cualquier otro que no esté emparentado, y que para nosotros lo más absolutamente normal durante toda la vida ha sido que ciudadanos británicos residan en nuestro territorio. Por otro lado, me gustaría saber el análisis que hacen ustedes con la información de la que disponen de cómo, qué problemas va a afectar el Reino Unido aunque salga con acuerdo. Y me explico, porque también esos nos van a afectar a nosotros. Una pérdida, un diálogo social dentro del Reino Unido para ver si deja, o sea, si va a estar menos unido, es decir, si va a sufrir secesiones dentro de su propio territorio, nos afecta a nosotros porque devaluará su moneda, porque hará probablemente que pasen por una inestabilidad que haga que también nos visiten menos. Si yo fuese escocés y haya votado quedarme en el Reino Unido porque junto con el Reino Unido, dentro de Europa, tenemos más capacidad de crecimiento, más capacidad de competir, me sentiría francamente defraudado si ahora salgo de la Unión Europea precisamente por haber apoyado quedarme en esa decisión. Y yo creo que el Reino Unido va a tener un debate interno muy fuerte con la situación de Escocia, con la situación de Gales, con su relación con las Irlandas, etcétera. Entonces, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes sobre esa? Porque a mí me preocupa no solamente esta marejada, sino la espuma que venga justo después dentro del territorio que efectivamente nos va a afectar. Por concluir, efectivamente no es, a pesar de que sea una enorme decepción y por decirlo en una palabra simple, una enorme pena que un Estado miembro decida abandonar la Unión, yo creo que no hay que hablar en términos de, sí en términos de fracaso, pero no en términos de tragedia incorregible ni en términos alarmistas, pero sí, bueno, empujar todos para que podamos hacer el cambio de timón en un momento adecuado y no hacerlo a última hora. Eso significaría tener altura de miras y tener capacidad de adaptarse a los cambios por parte de esta región. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Por el Grupo Nacionalista Canario, tiene la palabra don Juan Manuel García Rama.
Gracias, presidente. Yo creo que para esta comisión es un lujo tener hoy a los dos invitados europarlamentarios que están con nosotros. Y yo no censuro, como censuró la portavoz del Grupo Popular, que no estén dos organizaciones políticas aquí presentes, pero sí lo lamento, porque el debate podía haberse visto enriquecido, ¿no? Las ideas se enriquecen en el comercio de los espíritus y es necesario saber un poco los puntos de vista, ¿no? Bueno, yo me voy a referir a dos cosas. En principio, claro, yo creo que hay que enmarcar esta comisión, don Juan Fernando, con ese arcón de epítetos tan originales que suele manejar siempre. Dijo que esta negociación de los 600 folios o 555 y había sido procelosa y agónica, ¿no? Yo creo que también la aprobación va a ser casi más procelosa y agónica, ¿no? O sea que hay que enmarcar esta comisión en un momento de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre. Aquí no podemos hablar de muchas certidumbres, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que vamos a decir cosas, pero cosas que a lo mejor mañana hay que cambiar, ¿no? Y perspectivas que mañana hay que cambiar. Yo, por hacer una alusión general, yo creo que tampoco el Brexit, el que se desgaje el Reino Unido de Europa, ya se desgajó en 1534 con la Iglesia Anglicana y tampoco pasó nada. Y tampoco es verdad que estuviera demasiado sumergida en la Unión Europea, porque ni firmó Schengen ni ha participado del euro. O sea que no nos rasguemos tampoco las vestiduras, lo digo así en un sentido general, ¿no? Como pensamientos abstractos. Harari, el profesor israelí que tanto estamos leyendo todos, acaba de decir que para él los brexiteros son aquellos que piensan que todavía el Reino Unido está en la etapa de la Reina Victoria, ¿no? Y que lo que quieren es que renazca el imperio. Bueno, hay perspectiva para todos los gustos. Bueno, con relación, don Juan Fernando también ha dicho, después me referiré a don Gabriel Mato también y a algunas de sus afirmaciones. A mí me gusta que haya un parlamento real, ¿no? Ha dicho también que agradece que seamos sensibles a este asunto, ¿no? Del Brexit y su repercusión en Canarias. Ayer saqué 27 iniciativas han tenido lugar en este parlamento analizando precisamente este impacto. O sea, que no nos hemos quedado. La primera de ellas, el 23 de junio del 2016, cuando se celebró el referéndum de desconexión. O sea, por lo tanto, hemos estado muy al tanto, ¿no? El 27 de octubre de 2016, algunos meses después, se constituyó una comisión presidida por el don Pedro Ortega, la Consejería de Economía, en la que están la Consejería de Agricultura y la Consejería de Turismo, y Turismo y Cultura ahora, y donde están además presentes las patronales canarias y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. Esa comisión está desde octubre de 2016 trabajando y nos ha ido facilitando informes en estas distintas comparecencias que ha tenido el consejero de Economía, nos ha ido dando informes de cómo evolucionan los asuntos. Las cuentas hay que tenerlas sacadas. En ese sentido, don Gabriel Mato decía que económicamente el impacto para Canarias no puede ser a lo mejor muy grave. Yo creo que las cuentas hay que tenerlas sacadas. No sabemos cómo van a ser, pero hay que tenerlas sacadas, ¿no? Y la función de esta comisión ha sido proponer acciones para un poco mitigar lo que puede ser ese impacto. Es está claro, y se ha repetido demasiado, ¿no?, que los sectores que van a estar más afectados, lo ha dicho también el portavoz del Grupo Socialista Canario, es el turismo, el comercio exterior, el mercado laboral, el mercado inmobiliario, la inversión extranjera y también la agricultura, ¿no? Curioso es, y esto es una reflexión que ya creo que he hecho en otra ocasión, curioso es que los dos sectores más afectados vayan a ser el turismo y la agricultura, porque esos dos sectores los inventaron los ingleses en estas Islas Canarias. Yo los invito a ustedes, y voy a proponerle a la presidenta del Parlamento, publicar un trabajo de don Agustín Millares Cantero, que habla de la era Canary Island, donde está perfectamente descrito cómo a finales del siglo XIX, esa era que va desde 1800 y pico hasta 1936, estos son los que realmente implantan estos dos sectores con la seriedad que luego hemos seguido nosotros llevando a cabo. Yo me atrevo a decir casi que el sistema productivo de Canarias lo inventaron los ingleses en el siglo XIX. No sé qué me pasa hoy con los franceses. Y lo inventaron tanto que seguimos un poco comprometidos con ellos. Y hoy estamos hablando de salvarlos, ¿no? Y además, estas relaciones anglo-canarias, el término que ha usado doña Cristina Tavío, están recogidas desde muy temprano, ha tenido mucha razón, y además están recogidas en donde yo me muevo con más facilidad, en la literatura, desde Shakespeare hasta don Tomás Morales o hasta don Alonso Quesada. Alonso Quesada con esos relatos de Smoking Room, que ya desde el título se sabe de qué está hablando, o las inquietudes de Hall. Y hay un poema, y yo no me gusta recitar poemas, pero hay un poema que hay que poner hoy aquí sobre la mesa, hablando de estas relaciones anglo-canarias, de don Tomás Morales, publicado en Las Rosas de Hércules en 1919. Hay dos serventencios de ese poema, se llama La calle de Triana, ¿no?, para saber cuál era el ambiente en el siglo XIX. Dice: todo aquí es extranjero. Las celosas gentes que van tras el negocio cuerdo, las tiendas de los indios prodigiosas y el Bank of British de especial recuerdo. Extranjero es el tráfico en la vía, la flota, los talleres y la banca, y la mis que no sé qué y tal. Parece mentira, pero este poema de 1919 describe perfectamente lo que era el ambiente en ese momento, ambiente del que se benefició sobre todo lo que se llamaba en aquel momento el muelle, no tanto el puerto, con don León y Castillo, que potenció todo esto. Estábamos después ya de Bravo Murillo y la apertura económica de Canarias. Y no solo nos hemos relacionado desde el punto de vista literario y se ha recogido, sino hasta desde el punto de vista histórico. Estos días la provincia ha sacado una historia del cambio de Canarias por Gibraltar, que se suscitó durante la guerra y el enfrentamiento entre Estados Unidos y España después de la caída de las penúltimas colonias, ¿no? Lo digo así. Y bueno, yo creo que nosotros nos hemos preocupado no solo por esta comisión que se constituyó, sino que ha habido hasta un despliegue de diplomacia, la reunión de Clavijo con Barnier el 12 de enero de marzo del mismo 18, luego se vieron luego en Guayana, se han visto en Bruselas y en la última cumbre de Las Palmas de Gran Canaria, que desde luego la señora portavoz también lo ha significado, igual que hoy faltan dos grupos aquí, en la cumbre de Las Palmas faltó el ministro de Jornada. Porque todos sabemos, y lo sabe mejor don Juan Fernando, que es constitucionalista, el artículo 64, según me ha chivado también mi portavoz, el jefe de Estado no puede ratificar nada, ni legislativa ni ejecutivamente, sino tiene que venir acompañado al ministro, ministro que no vino, ¿no? Bueno, pero eso lo dejamos al margen, porque esto es al margen. Pero de todas maneras, la repercusión del impacto va a ser tanto directa como indirecta en Canarias. Indirecta en el sentido de lo que puede significar con las RUP y todo lo que son las ayudas y los programas europeos de los que nos beneficiamos. Se habla sobre todo de los fondos de cohesión y los fondos agrícolas con un 7 y un 5% de rebaja, parece, ¿no? Pero luego, esta comisión que está trabajando desde octubre ha sacado conclusiones ya muy específicas. Y yo no, a mí me gusta improvisar cuando hablo, pero es que ahora hay que hablar un poco de las cuentas que se han echado, ¿no? En el saldo comercial, Analizando el comercio exterior de Canarias con el Reino Unido, se observa que dicho país es un mercado muy importante de las exportaciones agrícolas del archipiélago, ¿no? De hecho, el valor de las exportaciones de legumbres y hortalizas al Reino Unido supusieron en el primer semestre de 2018 el 64% del valor de las exportaciones no energéticas, ¿no? Quitando lo de los buques y las aeronaves, ¿no? Asimismo, el valor de las exportaciones de Canarias de este capítulo de legumbres y hortalizas al Reino Unido supone en el primer semestre de 2018, estamos hablando primer semestre, las cuentas sacadas al filo, ¿no? El 40% de las exportaciones totales de Canarias de dicho capítulo, ¿no? También, en cuanto a las importaciones, las relaciones comerciales de productos agrarios son relevantes, ¿no? Sobre todo la papa, ¿no? Que ha sido casi, suponen en su conjunto, el 67% del valor de total de las importaciones de papa en Canarias se produce en el primer semestre también de 2018. Además de esto, hay otros capítulos de importaciones, las bebidas espirituosas. A mí me gusta mucho esto del informe, lo que puede ser también todo lo relacionado con los automóviles y las piezas de esos vehículos. Y luego, si pasamos también al turismo, hay cuentas echadas, ¿no? En el conjunto del año 2017, de acuerdo con los datos de Frontur Istat, de los que me nutro, el número de turistas británicos entrados en Canarias ascendió a 5.267.514 personas. Esto es el 33% del total de viajeros en el archipiélago. Desde luego, cifra muy importante a mi entender, ¿no? En lo que va de año 2018, con datos disponibles hasta julio, Frontur Istat también dice que el número de turistas del Reino Unido entrado en Canarias ha ascendido a 2.871.000. O sea que el asunto parece mantenerse, ¿no? Aunque hay un descenso de casi un 5,6%. En la adquisición de inmuebles, según los datos de estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores de 2017, la venta de viviendas en Canarias a ciudadanos extranjeros supuso el 31,4% del total. Por nacionalidad, Reino Unido se coloca en segundo lugar, tras Italia, con una participación del 16,7% del total de ventas realizadas a extranjeros, lo que se traduce en una participación en el conjunto de ventas totales del 5,2%. En cuanto a residentes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas, a 1 de enero de 2018 en España residen 240.934 británicos, de los cuales el 10,4%, 24.980 personas, tiene su residencia en Canarias. En el presente año, el número de residentes británicos en el archipiélago descendió un 1,2%. Esto puede también seguir descendiendo en la teoría de una desconexión, porque también se verían beneficiados estos turistas británicos o estos residentes británicos de lo que sería el sistema sanitario público español, del que se benefician y todos sabemos que acuden a nuestros centros hospitalarios, ¿no? En cuanto a migrantes, de acuerdo también con el Instituto Nacional de Estadísticas, a 1 de enero de 2018 un total de 71.899 españoles residen en el Reino Unido, lo que supone el 8,9% del total de los emigrantes españoles. Respecto al archipiélago, 2.914 personas nacidas en Canarias residen en el Reino Unido. Esto es un 5,5 más que en 2017. Yo creo que es el segundo país, el Reino Unido es el primer país europeo y segundo país del mundo, Venezuela es el primero del mundo, en donde hay más emigrantes nuestros. En lo referente al mercado laboral, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social en 2017, que creo que aludió a ello doña Cristina Tavío, trabajan en las islas cerca de 8.800 ciudadanos del Reino Unido, un 5% más que en el año anterior, y ello supone el 17% del total de trabajadores extranjeros comunitarios en Canarias y el 9,7% del total de afiliados extranjeros a la Seguridad Social. También la importancia con las relaciones del Reino Unido quedan reflejadas en el empleo local, porque estos dos sectores que hemos enumerado, tanto el turismo como la agricultura, dan trabajo a unas 326.000 personas, ¿no? En cuanto a la inversión directa, también hay inversión en exterior directa del Reino Unido. Y luego ya, aquí se han dicho ya cosas, no sé cómo voy de tiempo. Ya termino. Ya se han dicho que una baja de la participación del Reino Unido significaría también un impacto en lo que son los programas y los fondos europeos, y eso también tendría un impacto en nosotros Y luego lo que sí está claro es que la última visita, perdón, un minuto, la última visita del embajador británico en Madrid es una visita de buenísimas intenciones, y ojalá esas buenísimas intenciones, que también si se parte de buenas intenciones a luego se puede llegar a otros acuerdos, hay que traducirlos en documentos jurídicos vinculantes. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra don Gabriel Mato.
Muchas gracias, presidente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han intervenido. Voy a hacer un par de consideraciones generales y luego intentaré contestar a cada uno de los que han intervenido. En primer lugar, yo creo que tenemos que hacer un planteamiento primero, que quizá mezclamos muchas veces, y es que no podemos mezclar dos cuestiones distintas en relación con las consecuencias del Brexit para Canarias. Una cosa es el Brexit, que ya está, se va a producir en todo caso, con lo cual va a tener consecuencias para Canarias sí o sí. Y otro distinto es la manera con que se produzca ese Brexit, cuál sea el periodo transitorio y si hay acuerdo o no hay acuerdo. Pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, de algunas de las cosas que se han planteado es, en relación con fondos, a las cuentas, como decíamos, hay que tenerlas claras. En relación con fondos, con o sin acuerdo de salida, están claras. Hay un marco presupuestario que incluso si se ampliara el periodo transitorio, que es posible, digamos que dicen sí, pero no da tiempo a ese comité conjunto a preparar todo, se amplía. Ni siquiera en el marco presupuestario 21-27 el Reino Unido tendría ningún tipo de implicación. Ellos no van a pagar nada de ese nuevo marco presupuestario. Con lo cual, el marco presupuestario está claro. Esa es la principal relación con Canarias. Ese marco presupuestario, ¿a qué afecta? Afecta a las partidas de política agraria común, POSEI. Ahí, la Comisión, con la excusa, válida o no, de la retirada del Reino Unido y, por tanto, bajada de ingresos, propone una bajada lineal de gastos en relación con estas partidas. El Parlamento ha dicho no, pongamos, si quieren, más dinero, pero no rebajen estas partidas. Y en esa guerra estamos. Y esa es no solo en el tema de agrícola, es en todos los demás asuntos ahora mismo en relación a fondos de cohesión y otros muchos. Esa está claro. Pasamos de lo que es marco presupuestario y vamos a salida ordenada o no ordenada. Ahí es donde hay una gran implicación. Entre otras cosas, porque el marco, decíamos, fondos, el FEDER tiene ahora mismo hasta 2020 30 euros, me parece, por ciudadano para las regiones ultraperiféricas, 484 millones, y eso no se plantea que nos los vayan a reducir. Y algunas otras cuestiones, hablaba el portavoz de la Asamblea Socialista Gomera de la pesca, Marruecos, fondos de cohesión. Bueno, eso no tiene nada que ver con la salida del Reino Unido. El acuerdo de Marruecos se seguirá discutiendo, la cuota de atún rojo se seguirá discutiendo y todo eso. Ahora, donde más, digamos, impacto tiene es precisamente en algo que también se ha destacado, en los derechos sociales, realmente, en la situación de cómo quedan los ciudadanos canarios en el Reino Unido y los británicos en Canarias. Ahí sí tiene una gran incidencia el que haya aceptación o no aceptación del acuerdo. ¿Por qué? Esquema. Acuerdo. No varía nada en dos años. Se sigue manteniendo la libre circulación, la unión aduanera, los requisitos financieros. El Reino Unido va a seguir pagando absolutamente lo mismo. Hay un principio claro que es que ningún Estado miembro va a pagar más ni va a recibir menos. Con lo cual, eso está absolutamente controlado. Va a haber libre movimiento de mercancías. Los derechos de los ciudadanos mantienen todos, la seguridad social, los estudiantes. Es decir, en ese contexto, en esos dos años, no hay ningún tipo de modificación. Y durante esos dos años, con posible ampliación, el Comité Conjunto es el que va a discutir qué sucederá después de ese periodo transitorio. En relación con todo. Es decir, es verdad, estamos hablando de las mercancías. No pasa nada durante dos años, pero luego, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, con lo cual tendremos unas posibilidades, o no lo vamos a tener? ¿Vamos a hacer acuerdos de cualquier índole en relación con seguridad social, con cualquier otro tema? ¿O se aplicará lo que se aplica igual que cualquier otro país. En el escenario de acuerdo. En el escenario de no acuerdo sí cambia radicalmente, porque todas esas posibilidades transitorias o esa situación transitoria desaparece de un día para otro. El Reino Unido se convierte en Corea del Norte en relación con la Unión Europea. Da igual, nuestros barcos salen, los ciudadanos empiezan a tener una situación en la que el respeto a la seguridad social, a los derechos que tengan los estudiantes, a la transferencia de mercancías, mercancías que a lo mejor muchas ya están en origen o en destino y que todavía no se han vendido. Es decir, yo puedo mandar un coche al Reino Unido para venderlo y lo tienen ahí y se va a producir la salida, con lo cual el coche, ¿dónde está?, ¿en qué situación está? Es una situación muy compleja que no se sabe muy bien cómo va a acabar y por eso precisamente se pretende que haya un acuerdo porque es lo más sensato. Pero ya digo, salida es sí o sí. Alguien planteaba, yo creo que era Gabriel, el portavoz socialista, decía que se había vuelto atrás. Yo creo que no. Yo creo que no hay vuelta atrás, es muy difícil y ojalá lo hubiera. Porque el Reino Unido lo tiene muy complicado a dar la vuelta atrás. Ni siquiera puede plantear un nuevo referéndum. Yo creo que es absolutamente imposible y por eso, bueno, pues yo creo que no va a haber vuelta atrás y lo que tiene que haber es un buen acuerdo de salida en dos o más años, régimen transitorio, pero para que las relaciones sean lo más normales posibles, porque lo otro es, como bien decían, el precipicio. No se sabe muy bien en dónde estamos y creo que sería indeseable para todas las partes. Directamente a cada grupo. Cristina, yo te agradezco mucho tus palabras y además te equivocas en algo, dices, nos agradece la consideración con el Parlamento. No, yo creo que es todo lo contrario. La consideración que el Parlamento tiene con nosotros de invitarnos, y además viniendo de ti te lo agradezco doblemente porque eres persona cualificada en Europa, has estado en Europa, eres miembro del movimiento europeo y por tanto conoces muy bien lo que dice. Y tienes razón en algo, es un poco triste que Canarias, que si hay una región en Europa que deba tener, mirar más todavía a Europa, precisamente por lo que estamos discutiendo, por lo que, como decía Juan Manuel, llevan muchos meses ya desde el primer momento trabajando sobre ello, sea las regiones que más abstención tienen. Si hay una región que de verdad se debería implicar por la importancia que tiene Europa en su propia comunidad autónoma, es Canarias. Pero bueno, estas son las cosas que se dicen. Y para tu tranquilidad, no es que agradecer que haya uno de 219. Yo tengo la satisfacción, y Juan Fernando también lo dirá, de que no es uno ultraperiférico en 219, son 219. Es decir, siempre he tenido la gran suerte de que nuestro grupo ha apoyado sin fisuras, a veces con pretensiones muy difíciles y que ha habido que pelearlas, pero es verdad que siempre hemos tenido el apoyo mayoritario del grupo y eso es importante. El portavoz socialista, volver, encantados, cuando nos digan. Yo, si cuadramos las agendas, estaré encantado de volver. Salir de la Unión Europea fue un tremendo error. Yo creo que el Reino Unido lo sabe. Y fue un error para todo. Yo creo que después de tantísimos años en los que se ha hecho tanto en la Unión Europea, que uno, como muy bien decía, libremente decida abandonar ese club, creo que es malo. Pero precisamente por eso, porque lo ha hecho voluntariamente, tampoco en las negociaciones de la Unión Europea les puede dar más de lo que puede darle. Porque sería una malísima señal. Si usted, fuera del club, tiene mejor trato que los del club, al día siguiente nos vamos todos del club. Uno tiene derechos y obligaciones, pero uno dirá, no, es que yo quiero. Y enlazo con algo que también decía Juan Manuel. Es que es verdad que los británicos han sido muy suyos siempre, totalmente. Han estado fuera de Schengen, han estado fuera de la moneda única, incluso en los grupos parlamentarios también ha sido difícil mantenerlos en algún grupo. Con lo cual, bueno, ellos son así y así han seguido. El Brexit distrae, sin duda alguna, distrae de otros asuntos, pero es lógico también, porque tiene unas consecuencias muy, muy tremendas. Pero bueno, no más de allá de lo permisible o de lo aceptable. Cielo único, es uno de los temas que hay. Yo creo que Iberia mañana deja de poder volar a América. Así de claro, Iberia es una empresa británica ahora mismo. Con lo cual, es una empresa de un país tercero puro y duro. ¿Habrán estudiado las empresas? Me decían el otro día, ¿ellos habrán visto el plan B? Yo creo que no. Yo creo que todavía no se ha planteado de verdad el plan B de todo lo que puede suponer una salida abrupta de la Unión Europea. ¿Y problemas en la Unión Europea? ¿En el Reino Unido? Sin duda alguna. Ellos van a tener grandes problemas hasta de convivencia, yo creo. Es verdad que hasta este momento, y yo estuve recientemente, ellos no han asumido todavía las consecuencias del Brexit. Creen que están fuera de la Unión Europea, pero no han visto ninguna consecuencia. Con lo cual, bueno, pues están un poco felices, porque todo el mundo tiene asumido que el Brexit, 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 pero realmente no ha tenido ninguna consecuencia el Brexit. Lo cual, bueno, pues no estamos mal de todo, ¿no? Y eso, sin duda alguna, es un error. Lo que decías, es agónico el presidente del Grupo Nacionalista Canario, sin duda alguna. Es agónica la negociación, pero sobre todo va a ser más agónica la incertidumbre y qué pasa. Ya estamos a ver qué pasa el día 11. Pero sobre todo, ¿qué pasa después del 2011, del día 11? Y después, ¿qué pasa del 29 de marzo? Y si hubiera un acuerdo, ¿qué pasa después del 20? En todos los ámbitos. Es un tema absolutamente complicado, sin duda alguna, y yo creo que lo que tenemos que hacer desde la Unión Europea y desde Canarias en su conjunto es verdad, hacer las cuentas, tener las cuentas sacadas. Yo me alegro de esa comisión de gobierno que lleva trabajando desde octubre. Hombre, echo de menos que no nos hubiera invitado también a la comisión, que estaríamos encantados de estar, que hay mucha gente, y sin embargo, quienes tomamos las decisiones, que somos nosotros, pues no han contado nunca con nosotros. Lo digo de cara a invitación, que lo pueden hacer, porque creo que sería interesante, no porque nosotros tengamos ningún afán de estar o no estar, pero es verdad que somos los que adoptamos las decisiones. Allí podemos hablar mucho, pero los votos los emite quien los emite, y creo que es bueno que sepan qué votos se emiten o no. Y hablando de las cuentas, ya termino con eso, es verdad que hay algunos elementos que con Brexit, como se va a producir, si es un Brexit ordenado, es mejor turismo. Si es ordenado, yo creo que no se va a producir una caída enorme de la libra, con lo cual, bueno, pues en principio no tiene la misma repercusión que si hay una salida no ordenada. Tienes un margen, porque como en dos años no va a pasar absolutamente nada, incluso de cara a las reservas turísticas, ¿no? Uno tiene una planificación de que la cosa no tiene mayor repercusión. Oye, pues tú puedes planificar el verano que viene sin problema ninguno, porque aparentemente no vas a tener problema. Es verdad que eso sucederá. Es en la capacidad adquisitiva que tenga cada ciudadano. Cuando la crisis europea, también a lo mejor vino menos europeos a Canarias o menos peninsulares porque tenían menos disponibilidad. Pero ese es un tema al margen. El problema y el gran drama es si se produce de forma abrupta, porque esa variación, se puede producir o no según y cómo se haga. Y termino con el embajador. Es verdad, muy buena voluntad, está muy bien que visite, pero lo que tiene sí que convencer a sus compañeros allí en el Reino Unido de que voten a favor del acuerdo de salida, porque lo otro, sinceramente, es muy preocupante. Y creo que contesta esto nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Mato. Para finalizar esta comparecencia, tiene la palabra el señor Juan Fernando López Aguilar.
Y gracias a todas y cada una de las intervenciones, a los contenidos y a los tonos. Vaya por delante que seguro que Gabriel y yo estamos disfrutando esta conversación. Y creo que es un ejercicio de reflexión obligada en nuestra condición de representantes de la ciudadanía, cada uno en su respectivo espacio de ciudadanía, en eso que suelo llamar los círculos concéntricos de nuestra ciudadanía. Somos canarios, somos ciudadanos españoles y, por consiguiente, también hay un momento en la historia en que hemos pasado a ser ciudadanos europeos. Y esas identidades compatibles a menudo respiran de manera problemática y en esas identidades habitan preocupaciones y tenemos la obligación de hacernos eco de ellas. Esas preocupaciones tienen fundamento. Pero al mismo tiempo nuestra obligación como representantes públicos desde el punto de vista político y me atrevo a decir hasta ético y moral es estar más informados con respecto de los asuntos que preocupan a la ciudadanía y estar en disposición, por tanto, de transmitir un mensaje que tenga un contenido de respuesta y en lo que tenga de inquietud contribuya a tranquilizar y contribuya a dar la garantía y la seguridad de que estamos trabajando para que las cosas no sean peores de lo que podrían ser si nosotros no estuviéramos haciendo ese trabajo. Y a partir de ahí he disfrutado cada una de las reflexiones que se han suscitado sobre el particular impacto que se espera en una comunidad autónoma de tanta dimensión atlántica, exterior y particularmente europea como es Canarias, de esta secuencia que he calificado al primer minuto como una secuencia desdichada del Brexit. Se ha dicho, y es verdad, que el Reino Unido ha estado 45 años en la Unión y, por tanto, ya es en sí sintomático de lo que ha sido el pésimo manejo de la crisis más profunda y prolongada que haya vivido nunca la Unión Europea, el que haya conocido el episodio de que por primera vez un Estado miembro de la Unión la abandona y activa el artículo 50. Y es cierto también que el Reino Unido nunca estuvo del todo en la Unión, siempre estuvo con un pie dentro y otro siempre amagando con estar fuera y estuvo siempre reluctante y a menudo ha jugado el papel de socio refractario a la mayor integración supranacional, siempre resistiendo los avances de la Unión o interponiendo en cada uno de los avances de la Unión algún tipo de declaración o reserva. Y, por tanto, en cada uno de los avances de la Unión hemos conocido alguna declaración reluctante del Reino Unido. Nunca estuvo en el euro, nunca estuvo en Schengen. Y detrás de eso hay una historia. La portavoz del Partido Popular, Cristina Tabío, la ha calificado de una historia anglo-canaria, que también conoce sus episodios, entre ellos el intento de Nelson de desembarcar en Santa Cruz, afortunadamente reyectado. Un episodio memorable de la historia de esta villa. Pero lo cierto es que, efectivamente, en el cisma de la Iglesia Anglicana sí que hubo consecuencias para Europa, y todas bañadas en sangre, todas bañadas en sangre. Por tanto, fue una buena noticia que el Reino Unido en su momento pues se incorporase. No fue socio fundador. Los socios fundadores fueron en su momento Italia, Alemania, Francia y el Benelux, como todos sabemos. Pero el Reino Unido se incorporó en el 73, 74 y desde entonces han sido 45 años. Y por tanto es una muy mala noticia. Y hay que calcular muy bien cuáles van a ser las consecuencias concretas de la culminación de esa secuencia en la que llevamos 2 años negociando y que ahora conoce el episodio decisivo de su ratificación para que finalmente entre en vigor el escenario del Brexit. El Brexit ordenado. Pero me sumo a la preocupación que deberemos abordar cuando el momento llegue, que tendrá que ser efectivamente ya de alarma, si el Brexit es desordenado. Porque ahí efectivamente las peores hipótesis son las que se verifican. Ahí efectivamente todo lo acordado, para empezar ese partenariado económico en el que se incluye el acuerdo de transporte aéreo, de regulación del transporte aéreo del Reino Unido con el resto de la Unión, que es decisivo para Canarias, decisivo. Para empezar, para la conectividad de los canarios con el resto de España, que depende grandemente de una compañía que todo el mundo sabe ahora, es una compañía que está dominada por capital británico, Iberia, controlada por British. Por tanto, eso sería muy catastrófico para nuestra propia conectividad, pero luego también para la participación de los británicos en este sector vital para nuestra economía y sociedad, que es el turismo. Los británicos han participado regularmente en el cerca del 33%, un tercio, entre 5 millones y medio y 6 millones, con variaciones de turistas británicos al año. Y nada indica que esto vaya a experimentar ningún cambio dramático obediente de manera inmediata al Brexit. Es cierto que todas las variables de la comunicación de Canarias con el Reino Unido están expuestas a todo tipo de contingencias y también que han ido declinando en los últimos tiempos. Exportamos cada vez menos tomate y pepino al Reino Unido, cada vez menos. Pero eso no es por el Brexit, es que cada vez exportamos menos tomate y pepino porque los sectores, el sector primario ha ido lógicamente contrayéndose y va representando menos cada vez más de nuestra economía, de nuestro producto. Pero en todo caso, todo eso tiene que ser observado y evaluado al milímetro. Y si sucede, tenemos que ser capaces de articular medidas de respuesta. El Brexit desordenado sería sin duda alguna una catástrofe, portavoz del Partido Socialista. Y eso tenía consecuencias en todos los ámbitos. También en lo acordado en relación con la preservación de los derechos de los canarios en el Reino Unido y de los británicos en Canarias, que además invierten. Los británicos en Canarias, como saben, son el primer país en compra de inmuebles en la costa española. Alguna vez he bromeado con este asunto en el Parlamento Europeo. Los británicos se consideran con un God-given right, un derecho dado por Dios a comprar casas, pero no en su costa, sino en la nuestra. Y lo hacen. Lo hacen masivamente. Compran inmuebles. De ahí, por tanto, actividad de tráfico mercantil y registral y notarial que tiene que ver con la compra de viviendas. Pero, fundamentalmente, están aquí y hay canarios que trabajan en el Reino Unido cuya situación se vería muy empeorada, muy perjudicada por un Brexit desordenado. Ese escenario, como digo, no es descartable, pero tendremos que evaluarlo cuando el momento llegue. Por lo tanto, estaremos encantados de comparecer de nuevo para intentar ver qué respuestas podemos estipular o construir para llevarlas al Parlamento Europeo y ver cómo respondemos a esa situación. Pero lo cierto es que lo que se ha acordado da garantías. Y subrayo una idea que he arguido más de una vez en estas últimas 24 horas que estamos aquí en Canarias hablando de estos asuntos. Y es la de que cuando se produjo el referéndum del 23 de junio del 2016 hubo un momento de pánico paneuropeo. Muchos temimos un efecto contagio y una cadena de referendos antieuropeos desatada. No sucedió. La Unión Europea ha sostenido el tipo y el Reino Unido ha acusado el golpe. Y aquí quiero responder a la intervención del representante de la Asociación Socialista Gomera, que habló de la importancia de las fake news y de la manipulación y la desinformación, la intoxicación, que fue masiva en la cocina del estado de opinión que condujo a ese resultado lamentable del 23 de junio. Hay una enseñanza. Y la enseñanza, de nuevo, la reflexión sobre la abstención, es que los europeístas nos tenemos que movilizar. Y si aquí en Canarias hay una masa crítica de europeístas representada por buena razón en el Parlamento de Canarias, tenemos que dar fe de vida en las elecciones europeas del 26 de mayo, incorporar Europa a nuestra campaña, Europa y sus valores, Europa y sus respuestas, Europa y su medida a las necesidades de Canarias, y que la Unión Europea tenga su importancia en las elecciones del 26 de mayo. Pero lo cierto es que eso hay que hacerlo cuando llega la ocasión, que es la urna del 26 de mayo, porque si no lo haces, efectivamente, puedes lamentarlo mucho al día siguiente cuando es demasiado tarde. Es lo que pasó en el Reino Unido como consecuencia de la intoxicación masiva y la manipulación de las fake news y la injerencia extranjera, que ha sido también analizada en el Parlamento Europeo. Hemos sido los únicos que hemos dedicado comisiones específicas de estudio e investigación a estos problemas, los del Parlamento Europeo. Y la intoxicación de la opinión hizo pensar a mucha gente en el Reino Unido que el Brexit produciría un efecto mirífico, pero además inmediato, de retorno de rentas, de retorno formidable de rentas, en las cuales los miles de millones de euros, es decir, de libras, que ellos se gastan en sostener las instituciones parasitarias de la Unión Europea, estarían invertidas mejor en la prosperidad de los británicos. No era verdad, no era verdad, y ahora lo saben. Van a continuar pagando y van a pagar la factura. Se puede, como en fin, todos los que tenemos esta experiencia vital, se puede siempre se puede explicar muy bien que no es lo mismo no estar casado que divorciarte. No es lo mismo. Tiene un coste. Entrar y salir tiene un coste enorme. Y el Reino Unido va a pagar la factura. Va a pagar la factura. Y van a ser 13.000 millones de euros y 13.000 millones de euros y 13.000 millones de euros y 13.000 millones de euros. 50.000 millones de euros en la estimación más modesta. Y esto significa enorme coste para el Reino Unido. Y la Unión Europea se ha sostenido básicamente. En modo que, permaneciendo el Reino Unido hasta que no complete enteramente el periodo de transición que puede prolongarse hasta el 31 de diciembre del 2022, en la Unión Aduanera, y con ese margen temporal para negociar la futura relación del Reino Unido con respecto de la Unión Europea, los 27 que permanecemos, tenemos garantías de que no va a haber un impacto negativo e inmediato, contribuyamos, por tanto, a un mensaje de calma. Ahora, es cierto que hay que negociar el estatus del Reino Unido con respecto de la Unión Europea. Deberá hacerse. A partir, probablemente, entre 2021 y 2022, en adelante habrá que negociar un nuevo estatus. Y habrá que, por tanto, de nuevo, asomarnos a una situación que ya es, todo lo sabemos, que es estructural, que es crónica la Unión Europea, es la negociación tensa y permanente. Negociación tensa y permanente, que te voy a tener los cinco sentidos puestos en tus intereses, en la defensa de tus intereses, en un proceso siempre abierto, dinámico, complejo. Y tenemos que estar ahí presentes también los canarios para asegurar nuestros intereses. Y digo esto de manera muy intencionada, porque Canarias no va a tener una solución bilateral, ventajosa, de futuro con el Reino Unido, que no pase por una negociación estructurada, en la que participen el Reino de España, la República de Francia y la República de Portugal, en defensa de sus regiones ultraperiféricas, y que sea validada por las instituciones europeas, que sea aceptada en el Consejo y que obtenga la mayoría en el Parlamento Europeo, en la que los parlamentarios residentes en regiones ultraperiféricas solemos ser influyentes en nuestros respectivos grupos, y para eso estamos. Pero será, por tanto, una solución de carácter general que consiga preservar las singularidades de los intereses canarios ante la nueva relación del Reino Unido, no una solución arreglada desde Canarias con el Reino Unido. Esto lo digo con toda intención y con toda claridad. Y a partir de ahí, es cierto que hay asuntos sensibles que van a requerir una atención particular. Se ha mencionado el sector primario. En unas perspectivas financieras amenazadas por el descreste lineal consecuente al Brexit, que es el anuncio de la Comisión, es decir, el Reino Unido va a dejar de aportar 13.000 millones de euros en algún futuro, pues los presupuestos decaerán en la misma proporción. Tenemos que conseguir que no se produzca un impacto lineal sobre Canarias, sino que las regiones ultraperiféricas tengan su compensación siempre adecuada. Es cierto que habrá que ver también con mucho detalle la conectividad. las ayudas al transporte, las ayudas de Estado con destino al Reino Unido, las ayudas al transporte con destino al Reino Unido y, por supuesto, el transporte aéreo, que es bastante vital para que el turismo tenga la misma participación. Es cierto que habrá que estar muy atento a los sectores más dinámicos, emprendedores y estudiantes, que se forman mucho en el Reino Unido. No podemos subestimar ese factor y asegurar sus derechos en la definición de esa relación futura. Y es cierto también que hay algo imponderable, que es la apreciación o la depreciación de la libra, que puede afectar en su conjunto a la relación y al impacto de la relación del Reino Unido con la Unión Europea en Canarias. Es cierto, pero nada de eso se está produciendo en este minuto y nada de eso se va a producir tampoco mañana por la tarde. Entonces lo que sugiero es que mantengamos la guardia muy alta para intentar que esta cooperación, esta argumentación que estamos construyendo, se proyecte en el tiempo, porque lo que está claro es que va a haber que permanecer atentos a la pantalla, no solamente ante ese primer episodio que ya está en calendario, el 12 de diciembre, y veremos qué pasa en el Parlamento Británico, en la House of Commons, sino con posterioridad en la definición de la relación. Ese es el escenario en el que creo que vamos a tener que estar alerta y coordinados, la definición de un nuevo modelo de relación del Reino Unido con la Unión Europea, que no tenga un impacto nunca excesivamente negativo con respecto de Canarias. Y luego, por último, solo quiero decir que en el Parlamento Europeo estamos acostumbrados, porque ese es exactamente el medio en el que nos movemos, a la enorme complejidad de los asuntos en los que estamos empeñados y, por tanto, a la modestia, si se quiere, a la humildad obligada de nuestra participación en esos procesos de negociación. Pero, al mismo tiempo, somos sabedores de la importancia de la perseverancia y de la unidad estratégica, cuando se trata de conseguir un objetivo. Y conscientes de que en medio de la confusión, un objetivo bien apuntalado, con suficiente apoyo interinstitucional, tiene grandes probabilidades de hacerse pasar y conseguir clavarse en una modificación que marque la diferencia. Entonces quiero dar también un mensaje de aliento, que eso lo hemos visto varias veces en el caso de los diputados ultraperiféricos en el Parlamento Europeo, que en medio de escenarios supuestamente inabarcables hemos conseguido marcar un objetivo con una cierta unidad estratégica de acción y con la interlocución adecuada y el conjunto de cooperación institucional del que venimos, hacer que podamos marcar la diferencia. Y ese sería nuestro compromiso para seguir atentamente cada uno de los elementos que van a venir en lo sucesivo. Gracias de veras por habernos tenido aquí. Ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias.
Muchas gracias, señor Fernández López Aguilar. Disculpe, reiterar el agradecimiento a la presencia de ustedes. Lo decía el señor García Ramos, un lujo contar con estos eurodiputados. La señora Tavío también reclamaba o requería seguir teniendo ese contacto y seguramente habrán cogido el guante, les emplazaremos nuevas ocasiones, porque al final no solo son observadores, son protagonistas en primera persona, están presentes en el Parlamento Europeo y en esa condición, pero también en la condición de eurodiputados por Canarias como ultraperiféricos, todo lo que hoy hemos podido anticiparnos, aproximarnos, para ir previendo esas consecuencias que van a tener el Brexit, particularmente en Canarias. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.